En el día de hoy estamos en la presencia de uno de esos textos un tanto extraños para nosotros del Antiguo Testamento, por los casos que allí se relatan en este incidente. Siendo la porción larga, por eso escogimos leerla de antemano, para sencillamente ahora hacer un resumen y decirles hacia dónde queremos nosotros enfocar la atención en este texto. Pero déjenme antes contextualizarles un poquito qué época era y qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando Roboán, el hijo de Salomón, asciende al trono de su padre y toma una mala decisión, siguiendo el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, el reino se le divide y él queda apenas con dos tribus, Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus parten y se independizan al mando de Jeroboam. Ahora bien, el centro religioso de la vida de Israel estaba en Jerusalén, en el templo. Jeroboam empieza a pensar y a cavilar en esto y dice: estoy en un problema, porque al menos 3 veces al año cada israelita tenía que bajar a Jerusalén al templo a celebrar una fiesta. Así que si todo mi reino, Israel, las 10 tribus, tienen que bajar 3 veces al año, tarde o temprano se aliarán a Roboán y terminaré yo siendo derrocado. Así que a él se le ocurre la brillante idea de hacer 2 becerros de oro y sitúa uno en Dan, el extremo norte de la región que le había tocado, y el otro en Betel, muy cerca de la frontera entre ambos reinos y cerquita de Jerusalén. Él no solamente hace 2 becerros, sino que tiene el coraje o la desfachatez de decirle: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Los 2 becerros que él acababa de hacer. Y el pueblo empieza a adorar a esos becerros. Y empieza Jeroboam a inventarse días de fiesta y hasta empieza él mismo a ofrecer sacrificios. Es precisamente un día de estos el que se nos relata en Primera de Reyes, capítulo 13, donde estaba Jeroboam ofreciendo sacrificios y Dios levanta a un varón que vaya y le diga que sus pecados van a ser juzgados. Y el varón de Dios se presenta delante de Jeroboam y le dice que sobre ese altar se iban a ofrecer huesos humanos. Jeroboam, molesto, extiende la mano y dice: ¡prendedle! Y la mano se le queda tiesa. O sea, no la puede enderezar. Jeroboam, humillado, le pide al varón de Dios: clama por mí a Dios. El varón ora a Dios, la mano le es restaurada, pero el altar ahí mismo se rompe y la ceniza es derramada, que era la señal de que la profecía era verdadera. Jeroboam, queriendo congraciarse con este hombre, le dice: pero ven a mi casa para que comas conmigo. Y es por boca del profeta que nosotros nos enteramos que Dios le había dado una instrucción específica y clara: no comas ni bebas agua en ese lugar, ni regreses por el camino por donde llegaste. Y era tan claro que el varón de Dios le dice: ni que tú me ofrezcas la mitad de tu casa, yo comeré contigo. En otras palabras, tú me puedes ofrecer el reino y yo no voy a desobedecer a Dios. Así que el varón parte. ¿Pero qué pasa? Hay un viejo profeta en Betel cuyos hijos llegan a su hogar contando lo que había sucedido. Y este profeta ensilla un asno y alcanza al varón de Dios. Y le dice: ven para que bebas y comas agua en mi casa. Y el varón de Dios una vez más le dice: no puedo, porque Dios claramente me ha dicho que no lo haga. Y este profeta viejo, mintiéndole, le dice: bueno, lo que pasa es que un ángel se me apareció y me dijo de parte del Señor que sí, que tú podías venir. El varón de Dios accede, llega a la casa, empieza a almorzar con el hombre y estando en la mesa, viene palabra de Dios por el viejo profeta diciendo: por cuanto fuiste rebelde y desobedeciste al mandato de Dios, no serás enterrado en el sepulcro de tus padres. Termina de comer, el varón de Dios sale y en el camino un león lo topa y lo mata. Y es interesante que no se lo come. Cuando el viejo profeta se entera, encuentran al león, el cadáver y el asno, uno al lado de otros. Y el mismo profeta va y lo entierra. ¿Qué es lo que llama nuestra atención? Yo sé que hay muchísimas preguntas que le surgen a uno cuando uno lee esta historia. No piensen que las vamos a contestar. Quizás en otra ocasión. Pero esta noche lo que nosotros queremos enfatizar es la doble respuesta del varón de Dios. ¿Cómo es que en un momento determinado le dice al rey Jeroboam, ni que me ofrezcas la mitad del reino, yo voy a desobedecer? Y entonces, poco tiempo después, el mismo día, accede a la petición de este viejo profeta, cuando pudo pensar claramente, si Dios me habló directamente, no me va a mandar a decir ahora por un ángel y un profeta. Y él accede, y Dios se lo toma como rebeldía y como desobediencia. Nosotros lo que queremos es enfatizar o sustentar la tesis que traemos en esta noche. Y es que las victorias de hoy no nos garantizan las victorias del mañana. Las victorias de hoy no nos garantizan las victorias de mañana. Y en este caso, ni siquiera las del mismo día. Ni siquiera las del mismo día. Lo primero que yo quiero es enfatizar la realidad de esta declaración. Mostrarles que esta es una declaración verdadera y cierta. Nosotros lo vemos en la vida de los grandes hombres de Dios del pasado y aún del presente. Solamente tomando casos específicos, salteados, nosotros podemos pensar en el caso de Noé, un hombre considerado justo. Dios juzga al mundo entero y solamente 8 personas se salvan, y se salvan mayormente por la justicia y la fe de Noé. Noé sale de esa gran victoria, por decirlo de alguna manera, tiene un pacto con Dios y entonces se emborracha. O vemos a Abraham saliendo de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra donde él ni siquiera sabía dónde era que iba. Y luego cuando llega a Filistea y a Egipto en 2 ocasiones, vemos a Abraham mintiendo. Y diciendo de su esposa, es mi hermana, por temor de que por quererla lo matasen a él. Si seguimos avanzando, vemos el caso de David, el gran cantor de Israel. Aquel que cuando todo el pueblo temblaba, dijo, ¿pero dónde que está ese filisteo? ¿Quién es ese incircunciso para que esté hablando en contra de los batallones del Dios de Israel? Siendo jovencito. Y agarra con una piedra y vence al gigante que atemorizaba a todo el pueblo. Más adelante lo vemos, sabiendo que le había sido prometido el reino, lo vemos con la oportunidad en 2 ocasiones de matar a su enemigo que lo buscaba, Saúl. Y él dice de una manera piadosa, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué piedad! ¡Qué fidelidad! Pero nosotros sabemos que en la historia de David hay un capítulo negro. Nosotros sabemos que en un momento determinado, estando en su casa cuando debía estar en la guerra, mirando por el techo, se encuentra con el cuerpo de una hermosa mujer. La manda a buscar, la toma, adultera con ella. Y no conforme con esto, urde una trama y termina asesinando al fiel esposo de esta mujer. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Alguien menos conocido como Asa, uno de los reyes de Judá después de la división del reino. Se dice que Asa hizo lo recto entre los ojos de Jehová como David su padre. Se dedicó a hacer reformas religiosas en la nación. Tanto así que una imagen de acera que tenía su propia madre, él la destruyó. Aún en contra de su familia se levantó con tal de honrar a Dios. Sin embargo, en un momento determinado, cuando su enemigo del norte, Baasa, empieza a guerrear contra él, en lugar de acudir a Dios, él acude a Ben-Hadad, rey de Siria. Y Dios le levanta a un profeta llamado Hanán y le dice, Asa, locamente has hecho. ¿Y qué hace Asa? Ay, sí, verdad, perdóname. No, lo mismo que Jeroboam, tránquenlo. lo manda a meter preso. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos a Pedro en el mismo día, el apóstol Pedro, cuando vienen a buscar al Señor, el apóstol Pedro está dispuesto a dar su vida y saca la espada. Y nosotros vemos esa escena y quizás no pensamos que debía ser evidente que la muchedumbre que vino a buscar al Señor con espadas y palos era mucho mayor que los pocos que estaban con el Señor Jesucristo. Obviamente era una batalla desigual en caso de que se hubiese dado, pero Pedro estaba dispuesto a lo que sea. Pero no pasa mucho tiempo y Pedro, cuando una criada le dice, tú eras del Señor, dice, no, yo no lo conozco. Y más adelante, cuando le preguntan, dice que aún con palabras fuertes, reniega y dice, no lo conozco. Y uno dice, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que un hombre en un momento determinado tenga una victoria tan grande y en poco tiempo tenga una caída tan estrepitosa? Si nosotros estudiamos alguna biografía de los santos del pasado, vamos a encontrar lo mismo. Si encontramos, vemos la vida de los santos del presente, vamos a encontrar los mismos. Y hermanos, para no abundar más, mira tu vida, mira la mía. Eso ocurre. El Señor nos concede en ocasiones grandes victorias, grandes decisiones de fe, de valentía, de piedad. Pero poco tiempo después, nos vemos cayendo en cosas que uno dice, ¿pero y qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? ¿Por qué sucede esto? Esto me conduce a mi segundo punto, la razón de esta declaración. Y aunque pudiéramos dar varios aspectos o explicaciones de por qué esto ocurre, no queremos ser exhaustivos, sino específicos. Y una de las respuestas es que esto ocurre porque tú y yo no somos perfectos. Y esta imperfección se manifiesta de diversas maneras. Y una de las maneras en que se manifiesta es recordándonos que solo Dios es inmutable. Tú y yo no somos inmutables. Tú y yo somos cambiantes. Dios siempre reacciona igual. Dios siempre se siente igual. Dios no cambia. Dios siempre actúa igual conforme a su naturaleza. Sin embargo, tú y yo, con razón o sin razón, no siempre nos sentimos iguales. ¿No es cierto que hay ocasiones en que sin tú saber por qué, te levantas en la mañana con energías renovadas, dispuesto a lo que sea? ¿Y qué pasó? ¿No? Te levantaste así. Pero dos o tres días después, te levantas que te da brega sacar el pie de la cama, o cuando ves todo lo que tienes por delante en el día, no te sientes con ánimo, con deseo, no te sientes con fuerzas. Decimos, con razón o sin razón. Pero hermanos, esto ocurre absolutamente con todos nosotros en mayor o en menor grado. Todos los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando. En mayor o en menor grado. Hay algunos que son sumamente cambiantes, hay otros que son bastante estables, pero siguen entendiendo y conociendo que no siempre nosotros nos sentimos iguales. Hay ocasiones donde somos más frágiles o vulnerables. Nuestros estados de ánimo tienden a variar sin razón aparente. Pero hay en otras circunstancias donde sí podemos detectar razones. Hay veces que las circunstancias externas influyen en nuestros estados de ánimo. Pensemos en el caso que nos ocupa. En la mañana, este hombre se dirige, quizás un poco temeroso de manera natural, hacia Jeroboam el rey. Un hombre que sabe que lo puede matar si así lo desea. Y se enfrenta con Jeroboam diciéndole al rey, el hombre más poderoso del reino del norte, diciéndole, tú has pecado y vas a ser juzgado. Y cuando Jeroboam dice, prendedle, no pensemos que este varón de Dios era una especie de mago que le hizo algo para que la mano se le quedara tiesa. Dios, en su soberana voluntad, quiso manifestar su poder así. Pero ustedes saben que pudieron haberle prendido, porque tenemos historias de otros que fueron metidos presos. No había garantía de nada. A él solamente se le había mandado a obedecer y a cumplir su labor. Así que fue una fuerte confrontación. En la tarde, este hombre debía estar hambriento y sediento. Y cuando el viejo profeta le dice, ven, él inicia firme. Pero cuando le dice, un ángel me dijo, ya su estado de ánimo era diferente. Ya la gran batalla él la había peleado. Después de todo estaba cansado, quizás es verdad. Ya internamente, aunque quizás no conscientemente, él deseaba salir de eso. Y deseaba comer y beber de una manera natural. Sus fuerzas no eran las mismas. Él pudo haber razonado, pero no lo hizo. No lo hizo. Fue tomado en una situación de fragilidad mayor de la que había estado hace apenas unos momentos. Hermanos, hay ciertas situaciones en las que nosotros tendemos a relajarnos o a descuidarnos. Por ejemplo, vemos en las Escrituras, de una manera bastante regular, que después de grandes esfuerzos espirituales, o después de grandes victorias, tiende a haber un relajamiento o una especie de descanso que puede resultar peligroso. Pensemos en Elías. Elías se enfrenta a Acab, uno de los reyes más malos del Reino del Norte, y reta a 850 profetas, una explanada. Imagínense el espectáculo. Posiblemente 850 es lo que hay aquí esta noche. Imagínense todos ustedes, profetas de Baal, y un solo hombre enfrentado. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y tiene una confrontación donde Dios manifiesta su poder y concluye él quitando la vida a los 850 profetas. Dios le da la victoria. Sale de ahí, se mete en una cueva y le dice a Dios, quítame la vida. Quítame la vida. ¿Y qué pasó? Lo tiró todo. Estaba exhausto. Estaba cansado. Le sale huyendo a Jezabel después de haber vencido a su esposo Acab. Vence a un rey y a 850 profetas de él. Pero le sale huyendo a la mujer del rey. Puede ser descuido. A veces puede ser orgullo. Después de grandes victorias podemos creer que estamos fuertes. O aún puede ser el cansancio natural. No sé cuántos de ustedes han oído, pero se dice que con frecuencia los pastores los lunes amanecen bastante agotados. Y yo no sé si eso es verdad o no con respecto a otros, pero a mí me pasa. El domingo normalmente es un día de mucha labor espiritual. O predicación, consejo aquí, aliento aquí, ánimo allá, exhortación acá, amonestación, llorar con los que lloran. Y al otro día uno se levanta, que parece que le pasó un camión por arriba. Y no es precisamente el día que uno está más dispuesto para enfrentar y pelear las batallas de Jehová. No, precisamente no. El Señor no me mande nada hoy. No es por catálogo, pero si lo fuera, estoy seguro que muchos de nosotros pidiéramos, Señor, no me mande nada hoy, que no tengo fuerzas. Hermanos, somos cambiantes, somos cambiantes. El autor cristiano muy conocido, C.S. Lewis, escribió un libro titulado Cartas del Diablo a su Sobrino. Es un libro muy peculiar, porque consiste todo el libro de cartas que un demonio veterano le envía a su sobrino demonio novato, dándole instrucciones de cómo debe manejar a su paciente. Su paciente llama a aquel que él está tratando de apartar del Evangelio, o de evitar que llegue al Evangelio. Y dice el tío lo siguiente, refiriéndose a lo que él llama la ley de la ondulación. Dice, lo más que puede acercarse a la constancia, por tanto, es la ondulación. El reiterado retorno a un nivel del que repetidamente vuelven a caer. Una serie de altos y bajos. Si hubieses observado a tu paciente cuidadosamente, habrías visto esta ondulación en todos los aspectos de su vida. su interés por su trabajo, su afecto hacia sus amigos, sus apetencias físicas, todo sube y baja. Mientras viva en la tierra, períodos de riqueza y vitalidad emotiva y corporal alternarán con períodos de aletargamiento y pobreza. La sequía y monotonía que tu paciente está atravesando ahora no son, como gustosamente tú supones, obra tuya. Son meramente un fenómeno natural que no nos beneficiará a menos que hagas buen uso de él. En otras palabras, todos somos así, y eso en sí mismo no es bueno ni malo. Pero el diablo dice, pero puede beneficiarnos si usamos bien esos períodos en baja. Por otro lado, hermanos, aparte de que no somos inmutables como manifestación de nuestra imperfección, nosotros también tenemos una lucha continua. El pecado halla eco en nuestro interior. Aunque hemos sido salvados por la gracia de Dios de la condenación y del dominio del pecado, no hemos sido librados todavía de su presencia. Hay un pecado remanente en nosotros que permite que la tentación haya cabida. Hermanos, si no hubiera pecado en nuestro interior, la tentación no fuera tentación. La tentación es tentación porque haya respuesta. Hay áreas particulares en las que algunos de nosotros no podemos ser tentados. Alguien como yo, criado en el Evangelio, nunca interesado en la bebida, no es una tentación para mí estar en un sitio donde todo el mundo está bebiendo. Eso no haya cabida en mí, porque no me produce nada. Pero una persona que viene de ese contexto, que ha tenido problemas con el alcohol en su vida pasada, se encuentra en ese contexto y va a ser inclinado, va a ser tentado, su interior va a ser empujado. Nosotros tenemos una lucha continua, mis hermanos. Lucha que se libra en tres frentes: la carne, el diablo y el mundo. En nuestra carne está un remanente de pecado que es el que nos mantiene luchando, como decía el apóstol Pablo en Romanos 7. Lo que no quiero, eso hago, y no hago lo que quiero. Y uno dice, ¿pero qué pasa, Pablo? Precisamente esa lucha. Yo quiero algo con mi cabeza, pero veo mi carne empujándome en contra de la voluntad de Dios. Tenemos a Satanás, que las Escrituras lo describen como el enemigo de nuestras almas, como el adversario, aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, aprovechando la más mínima oportunidad para hacernos caer. Y tenemos al mundo, no como ese globo terráqueo, sino como el sistema del cual el príncipe de las tinieblas es el gobernador, y que apunta como sistema a todo lo que son los valores contrarios a Dios, a su voluntad y a su palabra. Dios dice una cosa, el mundo dice otra, y es allí que nosotros nos desenvolvemos. Es una lucha continua. Citando otra vez a Lewis, y de manera especial a Scrutopo, el veterano demonio, él le dice a su sobrino Orugario lo siguiente, enseñándole cómo hacer buen uso de los bajos. Dice, siempre he encontrado que los periodos bajos de la ondulación humana suministran una excelente ocasión para todas las tentaciones sensuales. El ataque tiene mucho mayores posibilidades de éxito cuando el mundo interior del hombre es gris, frío y vacío. Y luego añade, nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos, en cierto sentido, en el terreno del enemigo. El enemigo es Dios. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. La fórmula es una ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente. Y los bajos son el momento adecuado para empezar el proceso. Hermanos, lo que yo estoy diciendo aquí, que nosotros tenemos estados de ánimo cambiante, Satanás lo sabe y los aprovecha. Satanás lo sabe y los aprovechan. Ahora, siendo esto así, hermanos, ¿cómo debemos entonces nosotros reaccionar a la realidad de esta declaración? Bueno, es evidente, en primer lugar, que debemos estar siempre alertas. En palabras del Señor Jesucristo, debemos velar y orar. Debemos estar siempre preparados, todo el tiempo, alertas, porque el enemigo de nuestras almas no descansa. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estén pendientes, cuídense, no se relajen, no se den el lujo de decir, ah, espiritualmente hablando. Porque en esa sensación de, ya llegué, el que va a llegar es el otro. El verdadero enemigo de nuestras almas. A aprovechar esa condición para incitarte a pecar. Debemos ser conscientes, mis queridos hermanos, de que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y de verdad, yo a veces percibo en nuestras propias vidas que nosotros sabemos eso, pero nos olvidamos que es una realidad. Hermanos, que no tenemos lucha contra carne y sangre, que en nuestra cotidianidad siempre hay alguien que porque no lo vemos nos olvidamos que está pendiente de cualquier detalle para inclinarnos a pecar, para inducirnos a caer. Es una lucha continua y permanente. Una batalla permanente, no es una batalla por temporada como los deportes. Estamos en temporada de pelota, estamos en temporada de baloncesto del NBA, estamos en temporada de tentación. No, no hay temporada de tentación, es una guerra. En el pasado hasta las guerras tenían temporadas. El rey David se dice que pecó en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, parece que era temporada de guerra, y él estaba donde no debía estar. Pero mis queridos hermanos, en esta lucha espiritual es continua, no hay descanso. No hay vacaciones en esta guerra. Y hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de esto. De hecho, déjenme darles un testimonio personal. Hace varios años atrás, me ocurrió más de una vez. En varios años me ocurrió que tomaba vacaciones. Me tomaba una o dos semanas fuera de la ciudad y tomaba vacaciones. Y cuando regresaba, me encontraba, no solamente que se me hacía difícil como retomar mi vida normal, aún espiritualmente hablando, sino que me daba cuenta que espiritualmente estaba muy frágil. Hasta que descubrí la razón. ¿Ustedes saben cuál era la razón? Que mis vacaciones eran completas. Yo tomaba vacaciones del trabajo. Y tomaba vacaciones del devocional, tomaba vacaciones de mi relación con Dios, tomaba vacaciones de todo, como si fuera, esto es un rito que yo no lo hago más. La vida cristiana es una relación con una persona, y es una relación permanente, que debe ser cultivada e incentivada. Satanás no toma vacaciones, nosotros tampoco podemos hacerlo. Es por eso que al hacer uso de la armadura del creyente que se nos presenta en Efesios 6, nosotros debemos de hacerlo como dice al final, en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica. Es con todo, todo, todo el tiempo. Porque es así precisamente que Satanás nos ataca. ¿Ustedes recuerdan cuando Nehemías estaba edificando las murallas? Que en un momento determinado el ataque del enemigo era tanto que dice Nehemías que tuvo que organizar a los israelitas con una mano construyendo y con otra mano la espada. Bueno, hermanos, esa es una buena imagen de cómo tú y yo debemos vivir la vida cristiana. En una mano, construyendo, creciendo, gozando nuestra relación con el Señor, disfrutando la comunión con los santos, conociendo más a Cristo. Y en la otra, la espada para las batallas que se nos vienen arriba a cada momento. O podemos expresarlo de otra manera, como lo expresa el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, cuando dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hermanos, de ninguna manera esto significa que nosotros somos los encargados de mantener la salvación que se nos otorgó por la gracia. Se nos otorga por gracia y ahora a través de nuestro esfuerzo nosotros la mantenemos. No, 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 no. No es eso lo que esto significa. significa más bien cumplir lo que como salvos nosotros debemos hacer, lo que se espera de nosotros. O dicho de otra manera, debemos aplicar a la vida cotidiana los resultados de nuestra salvación cada día. Un comentarista, hablando acerca de esta porción de manera particular, dice acerca de este verbo ocupaos. Dice que el tiempo del verbo indica la idea de un esfuerzo continuo, vigoroso y sostenido. Es como si dijera, continuad ocupándoos todo el tiempo. Y esto está de acuerdo con lo que hemos dicho. La vida cristiana es una batalla continua. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Ven la misma idea? Él fue llamado a la vida eterna y no lo hubiera obtenido jamás si no hubiese sido llamado a ella. Pero dice, pero echa mano, agárrate de ahí, esfuérzate. Hermanos, esto no significa que nosotros podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Recuerden que Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, está seguido inmediatamente de la declaración, versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, mis hermanos, tú y yo podemos ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación porque Dios es el que está obrando en nosotros. Es Dios quien está obrando en nosotros. Y si así no fuera, nos fuera imposible. Es como que nosotros somos una bombilla. Somos nosotros los que tenemos que brillar. Pero no podemos hacerlo desconectado de la fuente de energía. Esa es la idea. Podemos estar conectados en la fuente de energía. Esos interruptores que están allí permanecen conectados todo el tiempo a la fuente de energía. Pero hay que ir a hacerla así. Nosotros somos los encargados de hacerle así. Pero podemos hacerle así porque estamos conectados a la fuente de energía que es Cristo y su gracia. Es la idea que se nos da en Juan 15. El Señor Jesucristo dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego añade en el versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fue Dios quien comenzó en nosotros la buena obra y es Dios quien la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, capacitándonos para querer y para hacer. Pero hermanos, Él no espera que nosotros seamos instrumentos pasivos. Me salvaste, Señor, aquí estoy, sigue obrando en mí. No espera que seamos instrumentos pasivos. Él está a nuestro favor, pero somos nosotros los que tenemos que obedecer. Pensemos por un momento en Pedro. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo le profetiza a Pedro que él iba a caer? Dice, Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cuál es la historia? Le negó tres veces. ¡Ay! ¿Y Dios no escuchó la oración de Cristo? El asunto aquí no es este. El asunto aquí es la responsabilidad de Pedro. Dios sí la escuchó porque finalmente su fe no faltó. Y llegó a ser un pilar en el nacimiento de la iglesia cristiana. Pero ahí estaba en juego la responsabilidad de Pedro, no la ayuda de Dios. Dicho de otro modo, mis hermanos, Dios sabe que la vida cristiana es una batalla continua y por eso nos provee de una armadura. Pero somos nosotros los que tenemos que ponerla. Ese es el punto. La seguridad absoluta de los creyentes y la necesidad de una vigilancia constante son dos aspectos que armonizan perfectamente. Hermanos, ninguna experiencia, ninguna victoria pasada, ningún grado de madurez justifica la falta de precaución. Ningún grado de madurez, ninguna experiencia que hayamos tenido justifica la falta de precaución. Ahora, hermanos, como una medida todavía más práctica y más específica, déjenme sugerirles lo siguiente. siendo que sabemos que nuestros estados de ánimo son cambiantes, nosotros debemos de ejercitarnos en el uso y el predominio en nuestras vidas del conocimiento, de la mente, de la razón. Si el varón de Dios hubiera razonado un poquito, él no hubiera caído. Si él le hubiera dado mente, él hubiera dicho, pero ven acá, Dios me da la instrucción a mí específicamente, y este dice que le dijo Dios, ni siquiera que le dijo Dios, que le dijo un ángel. O sea, que a mí me habló directamente, y ahora Dios va a desactivar eso diciéndoselo a un ángel para que se lo diga a un profeta, para que me lo diga a mí. Dios que me lo diga a mí directamente. Es algo razonable. Sin embargo, hermanos, nosotros vivimos en una época caracterizada más bien por el predominio de las emociones, de las circunstancias, de los deseos y de los sentimientos, a tal punto que es dificilísimo lograr que una persona entienda que debe conducirse por principios, por valores y no por sentimientos. Hace un tiempo atrás estuve en la oficina una pareja de esposos no creyentes. Y a uno de ellos estaba tratando de llevarlo al punto de estos son los principios de sabiduría, estos son los principios lógicos, esto es lo que hay que hacer. Y él decía, pero es que no siento, es que no deseo. Qué difícil le fue a esa persona entender que a la hora de actuar, lo importante es la verdad, el principio, lo correcto, no tu deseo. Sobre todo cuando a veces los deseos son el deseo de adulterar, el deseo de divorciarme. Eso es suficiente. Y ese es el mundo en que vivimos. Lo que tú quieras, hazlo. ¿Cómo tú te sientes? Así, ah, pues haz esto. ¿No te sientes así? Haz lo otro. Es una pregunta equivocada. No es cómo tú te sientes, qué Dios espera, qué Dios quiere. Y hermanos, yo me temo que nosotros como padres estamos fallando en esto. Yo me temo que nosotros como padres estamos montándonos en la corriente de este mundo y enseñando a nuestros hijos a ser guiados por los deseos. Una de las primeras cosas que nuestros hijos hacen desde que son chiquiticos, cuando no quieren hacer algo, es decirlo claramente. Fulano, tal cosa, no quiero. Este y lo otro, no quiero. Y ya, eso es, ay, él no quiere. Y entonces, ¿qué hacemos? No, no quiere, vamos a hacer otra cosa. Y le estamos haciendo un daño tremendo. Porque ustedes saben que, ustedes y yo sabemos que la vida no depende de lo que tú y yo queramos. O usted se levanta un día por la mañana sin ganas de ir al trabajo y deja de ir al trabajo. ¿Y quién aquí me puede decir que nunca se ha levantado sin ganas de ir al trabajo? Y si hay alguien así, yo quisiera un empleado como usted. Hermanos, la vida no consiste en lo que tú y yo queremos. La vida consiste en que el diseñador la diseñó para que funcione bajo ciertos principios. Y nos enseñan por eso las Escrituras la importancia de actuar, de crear el hábito de actuar conforme a la razón, conforme a la mente. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dale mente, renueva tu forma de pensar para que seas transformado. No es si tú quieres algo o no. O Efesios 4:22-23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo era que vivíamos antes? Conforme a los deseos engañosos. Ah, yo tengo el deseo de hacer tal cosa. Obviamente algo que a Dios no le agrada, pero a ti no te importa, ese es el deseo que yo tengo. Dice, así era que vivíamos. Pero el cristiano no vive ahora así. El cristiano ahora tiene que renovarse, ¿cómo? En el espíritu de otro sentimiento, no en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que aprender a pensar correctamente. Debemos, hermanos, de ejercitarnos en desarrollar el hábito de guiarnos en nuestras vidas por principios, no por circunstancias ni por sentimientos. Y eso nos va a ayudar a obedecer cuando tengamos deseo de hacerlo y a obedecer cuando no tengamos deseo de hacerlo. Ese es el punto. Ese es el punto. Hasta Scrutopo sabe eso. Y le dice al novato demonio lo siguiente: no te engañes, orugario. Nuestra causa nunca está tan en peligro cuando un humano que ya no desea, pero todavía se propone hacer la voluntad de nuestro enemigo, contempla el universo del que toda traza de él parece haber desaparecido y se pregunta por qué ha sido abandonado, sin embargo, todavía obedece. Dice, nuestra causa nunca está tan en peligro. Este hombre ni siquiera siente la presencia y todavía obedece. Y hermanos, ¿quién de nosotros no ha amanecido un día y dice, yo no siento la presencia de Dios? Hermanos, qué bueno que nuestra salvación no depende de lo que nosotros sintamos, sino de la realidad objetiva de que Cristo con su sangre nos compró y somos de Él y estamos en su mano. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? Estamos en sus manos. Y es así que debemos vivir. Con eso nosotros no estamos negando la importancia de las emociones. No estamos negando la importancia de las emociones. Como yo decía ahorita, el cristianismo es básicamente una relación con una persona, con el Señor Jesucristo. Y en esta relación nuestras emociones deben encontrar plena satisfacción. Es una relación que debe ser gozosa, deleitosa y sobre todo abrumadoramente satisfactoria. Esa es la relación real y genuina con el Señor Jesucristo. Pero ustedes saben que tú y yo sabemos que no siempre es así. Y no es por culpa de Él. Es por nuestra cambiante naturaleza. Algunas palabras como conclusión o aplicación final. En primer lugar, mis hermanos, nunca creamos que hemos llegado a donde debemos, a la meta o a la condición en la que no caeremos más. Estemos siempre pendientes y alertas. El primer paso para una caída es la confianza seguida del descuido. Alerta todo el tiempo. Cada día, hermanos, debemos de estar pendientes y alertas ante el engaño del pecado y animarnos y exhortarnos los unos a los otros en ese sentido. ¿Qué dice el autor de la Epístola a los Hebreos? Hebreos 3:13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mañana, ¿qué se va a decir? Hoy. ¿Y mañana qué se va a decir? Hoy, hoy. Porque es hoy, cada día, que el pecado quiere engañarnos. Y si cedemos, nuestro corazón va a ser endurecido. Recordemos que la lucha no cesa, es continua. Y como decía Sujel esta mañana, algún día descansaremos, pero no es ahora, no es hoy. No es hoy. Hoy hay que seguir luchando. En segundo lugar, aunque las victorias de hoy no garantizan las de mañana, no significa que garantizan caídas. En otras palabras, no tiene que ser así. No la garantizan, pero tampoco garantizan caídas. Más aún, el hecho de que no garantizan las victorias del mañana no significa que no son importantes. No significa que las victorias de hoy no son importantes. Hermanos, son valiosas como un estímulo a seguir adelante. Cuando Dios nos concede su gracia y nosotros echamos mano de esa gracia y tenemos grandes victorias, nosotros nos quedamos con el sabor de que se puede, de que Dios está allí para sostenernos. En otras palabras, estas victorias nos ayudan a recordar que nunca tenemos excusas para decir, lo hice porque no pude resistir. El mismo Señor dice en 1 Corintios 10:13 que no permite que ninguna tentación que no sea humana venga a nosotros, que no nos permitirá ser tentados más de lo que podemos resistir. Si no, quedará siempre con la tentación la salida. Hermanos, cuando tú te sientas que no puedes aguantar más, mira a tu alrededor y seguro vas a encontrar la salida, porque Dios dice que siempre está allí. Dios dice, siempre está allí. Búscala y sal corriendo por ahí. Sea de pie, sea de rodillas o sea arrastrándote. Pero hay que usarla. Hay que usarla. Y qué bueno es recordar las victorias del pasado. Eso nos trae esperanza. Eso nos trae gozo. Eso nos trae confianza. Finalmente, hermanos, recordemos siempre la gracia de Dios. Recordemos siempre la gracia de Dios. En nuestras fuerzas, esta lucha es imposible. Con su gracia, siempre es posible, no solo la lucha, sino también la victoria. La misma gracia que nos salvó Es la misma gracia que tenemos disponible para pelear día a día las batallas de Jehová y obtener la victoria. Más aún, si tristemente caemos, su gracia sigue estando allí. Y esto es importante saberlo. Hermanos, si en algún momento determinado no obtenemos la victoria y caemos estrepitosamente, su gracia sigue estando allí disponible para nosotros. Satanás es como el viejo profeta. El viejo profeta engaña al varón de Dios y luego es él mismo que le anuncia el juicio. Satanás es así. Satanás nos pone la trampa, caemos y cuando caemos nos dice, tú ves, tú lo que eres un hipócrita, tú eres un flojo, tú no puedes, y así quieres tú estar cantando himnos allá en la iglesia. Y así quieres tú estar haciendo creer a los demás que tú eres creyente. Y nos pone cuantos pensamientos se le ocurre con tal de alejarnos de la gracia de Dios. Pero nuestro Padre Celestial está allí, con sus brazos abiertos para restaurarnos, para levantarnos. ¿Qué dice Proverbios 24:16? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, por la gracia y por la misericordia de Dios. Salmo 37:23-24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Hermanos, qué glorioso. Qué glorioso. Jehová sostiene su mano. Quizás usted está pensando allí, pastor, pero eso no ocurrió con el varón de Dios. Déjeme decirle lo siguiente. Aparte de que este es uno de los casos excepcionales de las Escrituras, no ocurre siempre que alguien desobedece y muere. Sucedió con el varón de Dios, sucedió con Usa, cuando tomó el arca, sucedió con Ananías y Zafira. Pero eso no es el común denominador. Sin embargo, a pesar de que este hombre muere, con un propósito particular de que fuera evidente a todos que la profecía que había dado era cierta, eso no significa que él se haya perdido. Eso no significa que él se haya perdido. Pero nosotros sí tenemos casos de sobra para recordarnos que la gracia de Dios está presta a restaurar. Déjenme terminar recordándole el ejemplo con el cual inicié. Noé se emborrachó, sin embargo, aparece en la galería de los hombres de fe de Hebreos 11. Abraham mintió 2 veces, sin embargo, no por eso dejó de ser cierto que él era amigo de Dios. David, a pesar de lo horrendo de su pecado, sigue siendo el patrón con el cual eran comparados todos los reyes después de él. E hizo lo recto conforme a David su padre. E hizo lo recto conforme a David su padre. Cuando leemos el resumen de la vida de Asa, lo que dice es que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y el apóstol Pedro, después de negar a Cristo, fue utilizado para el crecimiento de la iglesia. Y después que tuvo que ser amonestado por hipócrita, por el apóstol Pablo, en Gálatas, cuando simulaba por miedo de los de la circuncisión, el Señor lo usó para escribir 2 epístolas del Nuevo Testamento, inspirados por Dios. Hermanos, hay esperanza. Hay esperanza. No somos juzgados por una caída. Dios ve nuestra vida toda. Y cuando estamos en Cristo, Él ve nuestra vida toda en Cristo. ¡Qué gloriosa verdad! ¡Qué gloriosa verdad! Gloria al Señor por su maravillosa gracia. ¡Qué bueno que cantamos ese himno ahorita! Hermanos, mantengámonos luchando. No seamos ligeros. Y cuando caigamos, nuestro Dios es amplio en perdonar. Vengamos a Él. Señor, yo quiero seguir corriendo la carrera. Yo quiero seguir peleando la batalla. Perdóname por mancillar tu nombre. Aquí estoy. Aquí estoy. Y Él, como el padre del hijo pródigo, vez tras vez, nos recibirá y nos seguirá fortaleciendo. Vamos a orar. Oh Señor, qué bueno que tú no eres como nosotros. A veces recordamos y recordamos a aquellos que han pecado contra nosotros. A veces se nos hace difícil perdonar al que nos ha hecho mal. Oh Señor, siendo tú el santo, el sublime, el justo, eres el Dios de toda gracia y misericordia. Y nos perdonas mucho más que 70 veces 7. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de que tenemos una lucha espiritual cada día. De que hay una fuerte presión para que nos desobedezcamos. Pero ayúdanos, Señor, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Gracias, porque todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, tú nos los has otorgado por tu divino poder. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la sangre del Cordero, por la cual fuimos comprados. Henos aquí. Ayúdanos hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.